Navarro, que es gerente, Ana Navarro, que es gerente, directora de investigación y fundación del Banco Municipal. ¿Cómo te va, Ana? Buen día, Gustavo Meneghello.
Buen día, Gustavo, ¿cómo estás?
Pero muy bien. Bueno, estoy viendo este último trabajo de la fundación, Economía y Movilidad en Rosario, y fundamentalmente el impacto de la cuarentena en esta economía nacional y local, y después vamos a ver qué es lo que ha pasado, ¿no?, en estos últimos meses.
Sí, nosotros hace ya un tiempo que estamos tratando de seguir de manera indirecta la actividad en Rosario, porque estos indicadores como los de movilidad o los de búsquedas en internet en su momento, que también hemos hemos hecho informes y hemos mostrado los resultados, de alguna manera son más actuales, en el sentido de que la información se va generando de una forma muchísimo más cercana. En general, la información oficial en cualquier parte del mundo, no solamente acá, tiene uno o dos meses de rezago. En cambio, esta información de Google Mobile, que mide la movilidad de las personas y que, por lo tanto, te permite de alguna manera indirecta tener una especie de termómetro de la actividad económica, porque dentro de esas entre las distintas categorías que te muestra Google Mobile, puedes seleccionar las categorías que tienen más impacto sobre la actividad económica, como es la concurrencia a lugares de trabajo, a comercios de productos esenciales, a bares, restaurantes y otros tipos de comercio. Y tomando, digamos, estas categorías de movilidad y aprovechando que nosotros hace ya dos meses mostramos esta información hasta junio, y para la provincia de Santa Fe, porque no teníamos para el departamento de Rosario, porque no se estaba mostrando, ¿sí? Ahora Google Mobile está trabajando a nivel más desagregado, a nivel de aglomerados, o de por lo menos de departamentos más que de aglomerados. Y entonces lo que hicimos es trabajar esta información para mostrar a Rosario en las distintas categorías y también compararlo con otros aglomerados del país, como Gran Córdoba y Gran Mendoza. Bien. En realidad, como los departamentos capital de Córdoba y de Mendoza.
Claro. ¿Cómo nos compara?
Bueno, más allá de la comparación, porque en algunos casos estamos mejor, por ejemplo, en el sentido que la concurrencia de lugares de trabajo esto es por comparación, ¿no?
Perdón, Ana, el problema de la comparación es que no estuvimos en la misma fase ciudad por ciudad, es decir...
No, por supuesto, entonces, por supuesto. Por eso nosotros esto lo aclaramos en el informe, y lo que hacemos es tomar la comparación midiendo las fases en función de la fase de Santa Fe. Claro. Entonces, en los gráficos que nosotros mostramos las fases hasta la fase 5 de Santa Fe a finales de agosto. Ahora retrocedimos, pero los datos están tomados hasta finales de agosto. Entonces, en lugares de trabajo estamos un poquito mejor, pero con una caída de 28% respecto de lo que era en la semana de referencia que nosotros tomamos, que es en marzo, ¿no? Porque en marzo, antes de la cuarentena, Google muestra respecto de enero. Nosotros lo recalculamos porque enero y febrero la movilidad laboral y de otras consumos y actividades es muy baja por la época del año, ¿no? Eso nosotros lo modificamos. En tema laboral estamos un poco mejor, un poco menos abajo que lo que pueden estar Córdoba, que está con -33, y Mendoza -39, ¿sí? Nosotros acá lo que vemos es que esto podría deberse tanto a teletrabajo como a que hay menos gente que está trabajando.
Claro, lo dijiste muy clarito, es la aplicación de Google la que te refuerza esto, pero... Claro, no significa que la persona que se quedó en su casa no esté trabajando.
Claro, totalmente, y no esté produciendo. Por lo tanto, son, digamos, como indicadores. Ahora, menos 28 no significa que la persona esté trabajando en su casa, y menos 33 y menos 39 tampoco. ¿Por qué? Porque hay un estudio muy bueno hecho por dos economistas argentinos muy buenos, uno de ellos Gasparini, muestran que para Argentina, ¿sí?, hacen un estudio bastante pormenorizado de el potencial de teletrabajo que existe en Argentina, y el potencial de teletrabajo en Argentina está entre 20% y 25% de la población que está en condiciones de hacer teletrabajo. Claro. Entonces, cuando vos estás por debajo en 28 o en 33 y 39, como en el caso de Córdoba y Mendoza, no es que estas personas estén todas teletrabajando, sino que algunas no están trabajando.
Claro. El límite máximo que puede hacerlo es ese 25-28, correcto.
Claro, de cuando 28 lo mide después 35, por ciudades sea diferente, pero ese es el, digamos, el promedio nacional que saca, que muestran en este trabajo que yo te comentaba, muy bueno, de dos autores que son Bonavida y Gasparini, ¿sí? Que justamente es bastante reciente y que justamente es de este año, de abril de 2020, tratan de medir bastante sofisticadamente la potencialidad de teletrabajo a lo largo y ancho de Argentina, ¿no?
Bien. ¿Qué sale a comprar o qué compra la gente en esta etapa, ¿no? Que es una linda discusión acerca de qué, cómo está gastando su dinero.
Sí, es una linda discusión que este tipo de datos no te la muestra, ¿sí? Porque para poder tener esa información tendríamos que tener una encuesta de gasto de los hogares que se hacen una vez cada 5 años y que realmente te muestra bien a fondo qué es lo que gasta la gente. Al principio de la cuarentena nosotros miramos, ¿sí?, qué buscaba la gente en internet, y eso sí te da bastante pauta de lo que consumía la gente. Ahora, a esta altura, perdón. Y ahí se veía claramente que las búsquedas de internet de delivery eran grandes, que la búsqueda de internet de productos de computación y y digamos relacionados con todo lo que o telefonía, con todo lo que implica el trabajar o el tener que estudiar desde los hogares, eso se notaba enormemente al principio, una caída y después un crecimiento muy grande, y también un crecimiento grande en la utilización del streaming, ¿sí?, tanto en las conferencias como en lo que es el streaming de películas, ¿sí?, ahí con dos ganadores netos en la demanda, uno Netflix y el otro el famoso Zoom, ¿sí? Pero respecto a sin ir a los detalles de qué es lo que están consumiendo,
claro,
me parece que es interesante.
Rubros, claro, tenemos los rubros, sí.
Sí, me parece interesante ver que a finales de agosto, cuando se cerró un poco el horario de los bares y de los restaurantes, la asistencia a bares y restaurantes en Rosario, que estaba estancada, pero a un nivel más o menos de 45% inferior a lo que era en marzo, con ese cierre, digamos, esa limitación horaria, pensemos que después vino una limitación mucho más grande, que es la de las primeras semanas de septiembre, en la cual estamos todavía, la demanda o la movilización hacia ese tipo de comercios, que venía estancada en alrededor del 45%, cayó hasta el 49%. Es decir, antes de la vuelta atrás de la fase de la cuarentena, ya estábamos en una, digamos, en un uso o en un consumo de bares y restaurantes, fundamentalmente, porque la categoría es más amplia, pero cines, por ejemplo, no hay, por lo tanto, no entra en consideración, implica una caída de 50% respecto de marzo, ¿sí? Que ya estábamos con una recesión que venía ya de varios meses.
Ana, editor Pianesi, te hago una pregunta, a lo mejor no hicieron la evaluación. Con respecto al teletrabajo y a la presencialidad, lo que ustedes estaban haciendo, la comparativa recién, ¿se hizo algún valor de eficiencia o de si es más efectivo una opción que otra? De ser, digamos,
A ver, a nivel de Argentina todavía no hay estudios que te muestren con trabajos en serio, ¿sí? En esa índole. Y a nivel internacional, en realidad empiezan a aparecer algunos trabajos justamente a partir de la pandemia. Porque lo que hizo el COVID-19 acá y en todas partes del mundo es acelerar procesos en marcha que venían muy, venían para potenciarse y que se potenciaron. Pero en el interín también, en Argentina hemos tenido la ley de teletrabajo que impone una serie de condiciones, que yo no sé en este momento cómo se están cumpliendo, ¿no? Supongo que será para los nuevos puestos de trabajo. Con lo cual, lo primero que puedo llegar a pensar es que probablemente el teletrabajo no crezca tanto en Argentina como podría crecer, dado que la ley impone muchas condiciones que probablemente para las pymes que emplean el 90% de las personas y que claramente podrían tener una gran parte de su trabajo haciendo home office, ¿sí? Creo que va a ser un costo. Es más, las pymes ya se expidieron diciendo para nosotros así es imposible.
Claro, es más costoso, sí.
Efectivamente.
Claro, porque las pymes hoy en día, como cualquier empresa, lo que te permite fundamentalmente el teletrabajo es que vos puedas trabajar con personas de cualquier parte de Argentina, sí, también de cualquier parte del mundo, pero sobre todo si querés pensarlo localmente con cualquier parte de Argentina. Una de las cosas que te exige la ley de teletrabajo es que vos puedas disponer de un lugar físico para trabajar si el trabajador de repente no quiere hacer más office. Sí, ahora, sí. Si vos estás trabajando con alguien que, vos estás en Rosario, estás trabajando con alguien que está en Córdoba, otro que está en Buenos Aires, otro que está en Bariloche, etcétera, eso es imposible de hacer.
Ana, te aprovecho, y no como gerenta de la Fundación, del Banco Municipal, más que nada como investigadora cuando del Austral y como economista. Te pregunto a vos, se está elaborando un índice de inflación. Tenemos un índice de inflación que hemos visto, 1.5, 2.7, 2.2. Y me pregunto, si ese índice de inflación tuviese los precios de todos los servicios que no está, que están cerrados. Por ejemplo, cine, que recién nombraste. Ahí me acordé de para hacerte esta pregunta.
No, yo te diría, Gustavo, que el peor problema que hay ahora para el índice de inflación es que tenés muchísimos precios reprimidos, muchísimos precios controlados, y muchísimos precios, por lo tanto, desfasados. Entonces, y también tenés muchas actividades, como decís vos, cerradas. Por lo tanto, la distorsión de precios es tan grande que para cualquier investigador privado intentar calcular la inflación siempre es mucho menos posible de hacerlo bien que lo que es para un Instituto Nacional de Investigaciones, claro, que tiene la capacidad real para hacerlo bien. Lo que se tiene en algunas épocas, sobre todo lo que se tuvo en el pasado, cuando se desconfió con razón de las estadísticas de precios del INDEC, sobre todo a partir del año 2007, cuando se intervinieron esas estadísticas. Yo recuerdo que fue cuando a principio de año, en marzo, la provincia de Mendoza mandó su índice y durante dos meses seguidos se lo modificaron. Había mandado como 3,9, algo así, 3,6 sí, de inflación, y pusieron 1,5. Sí. Y a partir de ahí empezaron a salir, digamos, otras formas de calcular los índices de precio, porque se veía que ahí había una modificación. Una de las cosas que, por ejemplo, distorsiona completamente es que pongas dentro del índice de precios los precios que están congelados, claro, o que no pueda, o que esos lugares no estén trabajando, y vos pongas más que los precios reales, los precios también, de nuevo, los precios indicativos, los precios congelados del gobierno, eso es totalmente no representativo de los precios. Todos sabemos que los precios han subido en muchísimos rubros una enormidad. Y en parte no están reflejados, ¿sí? Y en parte hay otros precios que no han subido porque hay precios reprimidos, ¿sí? Exigencia de ciertos precios, o los precios, ahora se subió un poquito, un 5% la nafta, pero todos los precios de los servicios públicos están todos congelados. Sí. Por lo tanto, lo que hay en este momento, en este momento los precios no están subiendo tanto, algunos, otros sí, pero lo que sí es de esperar que los precios en algún momento van a tener un salto de nivel, y esperemos que eso no implique después,
claro, son mucho más
joven, ocurre, que es un escalonamiento permanente.
Son mucho más joven que yo, la verdad que no, pero no te debes acordar del Rodrigazo, porque vos lo has estudiado, pero sos más joven.
Voy a dejar pasar esa esa chanza.
No es una chanza, es un elogio,
bueno, por eso esa chanza barra elogio, la voy a tomar. Sí, me acuerdo el Rodrigazo, exactamente.
¿Esto puede llegar a ser lo mismo?
La situación actual tiene similitudes con varios momentos de la economía argentina. Para que una economía, digamos, entre en hiperinflación, que es un poco lo que vos me estás preguntando.
El Rodrigazo no fue una hiper, porque fue un aumento en 3 meses, en 2 meses, y después pasó a una inflación normal, pero todo subió 100%.
Sí, bien, pero el problema quizás en este momento en Argentina no es tanto un problema como el del Rodrigazo, de hacer un salto y después seguir con valores que no se aceleran, como que de repente haya un salto y ese salto continúa acelerándose.
Claro.
Más parecido quizás al fin del plan primavera, el temor que pueda haber. En este momento hay una huida del peso preocupante.
El primavera, ¿sí? El primavera 1, 2 y 3 en el 85, 87, 89.
Claro, en el 89 es cuando en algún momento, no me acuerdo si en enero o en febrero,
3 de febrero.
El Banco Central se retira de la operación de actuar sobre el mercado cambiario, de intervenir sobre el mercado cambiario, y allí se produce una corrida y comienza uno de los periodos de hiperinflación, se desencadena, ¿no? Uh-huh. Un incremento constante de la inflación.
Sí, ahí había también un problema político, que no sé si ahora estará o no estará, pero problema político próximo a las elecciones, un crédito también del Fondo Monetario Internacional que nos lo negó, después fue blanqueada la situación, donde Cavallo fue a hablar, que dijo vamos a ganar las elecciones, nosotros no se lo vamos a pagar, por lo tanto directamente no nos cortaron el crédito, o sea que fueron varios antecedentes, pero ahora...
Igualmente, en ese momento, yo no es que esté vaticinando que esto va a ocurrir.
No.
Yo lo que veo es que en este momento hay una huida complicada del peso. El Banco Central anuncia que va a aumentar el ritmo de devaluación programada, pero no va a ser una devaluación brusca, ¿sí? Por otra parte, hay una inflación reprimida. Y por otra parte, no se conoce un programa antiinflacionario del gobierno. Y eso sí es preocupante, porque con un déficit que este año va a estar bastante por encima del 8%, algunos hablan casi del 10% por ciento del Producto Interno Bruto, y sin ningún programa antiinflacionario que se conozca, es muy difícil que las expectativas se coordinen hacia una inflación a la baja.
Sí, el único programa antiinflacionario, el único programa en realidad medida antiinflacionaria es anclar el dólar oficial, solamente anclar el dólar oficial como para establecer que el resto de los precios se mantengan abajo, pero mientras vos tenés un dólar contado con liqui, paralelo, como lo quieras llamar, tan arriba, los precios van fijándose automáticamente esos valores.
Claro, porque además, a medida que la brecha es más amplia, ¿sí? Todos los argentinos, los jóvenes, los menos jóvenes, etcétera, saben que en algún momento el mercado o el sistema político cierra la brecha, ¿sí? Y si no, tenés situaciones como la de otros países donde empezás a tener ya problemas políticos serios para poder controlar la situación, digamos, social y económica. Vos pensás que la caída en el empleo, ¿sí? Entre el año pasado y este, para el segundo trimestre, da 2,5 millones de personas, cuando lo expandís, porque eso es para los aglomerados urbanos, cuando lo expandís al total de la población, son 4 millones de personas que han perdido sus puestos de trabajo, ¿sí? Y alrededor de unas 300.000 son de puestos de trabajo formales registrados en el sector privado. Eso tanto por cierre de empresas como por despidos que se han producido más allá de la legislación que te duplica la o que te duplicaba así la el costo del despido. Sí. Y empresas que se dan, empresas que cierran, que se funden, y otras empresas que se dan. Entonces, con 4 millones de personas desempleadas, no es posible creer que se puede sostener a partir de subsidios estatales.
Exactamente.
Porque la magnitud del desempleo trepa a niveles de 25-26% y eso no se puede manejar si no es con creación genuina de empleo, con inversiones, creación genuina de empleo, y eso requiere ordenar las variables.
Efectivamente, algunos ya hablan, habló Orlando Ferreres acá ayer acerca de posiblemente cambio de moneda. Eso, lo que pasa es que cambio de moneda sin un plan atrás sería lo mismo que la nada, ¿no? Porque va a seguir aumentando o devaluándose de la misma forma que el peso.
Exacto.
O sea que ni sacarle ceros, ni nada.
No, acá el problema es que se llame como se llame, tenga el color que tenga, aquí nadie en Argentina se queda, hay que explicar qué es la demanda de dinero. Porque para ponerlo de una manera, digamos, un poquito más técnica, ustedes, la oferta del dinero y la demanda de dinero, ¿sí? Y el valor del dinero depende de la relación entre oferta y demanda. En este momento la oferta es enorme, porque el gobierno, ¿sí?, necesita financiamiento y por lo tanto el Banco Central está teniendo una emisión importantísima, enorme, descomunal en cualquier otro momento de Argentina, lo cual, dada la pandemia, uno puede decir, bueno, es necesario. Bien. Pero por otro lado, dada la experiencia, dado que no hay un programa antiinflacionario y la experiencia que tenemos todos nosotros, ¿sí? La demanda de dinero está cayendo mucho. Todavía no está tan baja como en las peores crisis de Argentina, pero es realmente muy baja, entre el 10 y el 12% de la moneda, lo que significa que nadie se quiere quedar ellos en el bolsillo. O te compras algo o tratas de comprar algo que no pierda su valor, en moneda, es una divisa típicamente en Argentina, el dólar, ¿sí? Porque nadie quiere que el dinero, el peso argentino, que en este momento es como un cubo de hielo en un 15 de enero al sol, nadie quiere ese cubo de hielo un 15 de enero al sol. Lo que querés es que permita más o menos mantener el valor, aunque más no sea para terminar de hacer los gastos del mes. Claro. Es decir, de tu ingreso. No, yo ni siquiera pienso en una cuestión de ahorro. Obviamente que para el ahorro necesitas que no se desvalorice. Pero la peso en los meses anteriores, cuando todavía no pusieron todas las complicaciones recientes del cepo, vos tenías entre 4 a 6 millones de personas comprando $200 y vendiendo buena parte de esos dólares en el libre o en el negro, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitaban esa diferencia de dinero para poder cubrir sus gastos mensuales.
Por eso lo importante es el reflote de la construcción, y bueno, ahora se lanzó un plan de 36 cuotas para comprar electros producción argentina. Entonces se empieza a poner el que tiene, el que no quiere perder, en reponer un electro o invertir en ladrillos, que siempre ha dado buen fruto en nuestro país.
El fruto, yo ahí discutiría, desde el punto de vista de la rentabilidad, no es una inversión de las más rentables, pero sí es cierto que en este momento también va a pasar con los autos, porque en este momento la diferencia, digamos, la brecha cambiaria es tal que te permite aquellos que tenían una cantidad de dólares, se ve en la calle, como en los barrios se ve como ha crecido la construcción de una manera realmente notoria. Sí, pero ninguna de esas dos actividades, solamente vender un poco más de electrodomésticos o que haya construcción, te mueve realmente la actividad económica. Está bueno, son ingresos, etcétera, pero vos necesitas acá que la industria produzca, sí, y que los sectores con más capacidad de exportación, que son el campo y que son las tecnológicas, aumenten su capacidad de producción y de exportaciones, la industria también.
Muchas gracias, Ana. Gracias por tu tiempo. Chau, hasta luego.
Bueno, chau, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Ana Navarro, la doctora Ana Navarro, gerente y directora de investigación Fundación del Banco Municipal.